a Bronny James, un jugador que ha promediado menos de 5 puntos, menos de 3 rebotes, 2,1 asistencias y que ha tirado un 36% en tiros de campo y un 26% en triples, que si se hubiera llamado Bronny Larrañaga iba a jugar en la NBA por las narices. Pero como es el hijo de Bronny...
Es el momento simbólico de ver al padre y al hijo con la
misma. Es la primera vez que un padre y un hijo juegan a la vez en la NBA y encima van a ser compañeros. Que han elegido por detrás, por ejemplo, ha promediado 18 puntos y 6 rebotes por partido, para que te hagas una idea. Por arriba no hubo sorpresas, los Atlanta Hawks eligieron a Zachary Richardson como número uno. Primera vez que un jugador nacido en España es número uno del draft, porque Zachary nació en Málaga, estaba su padre Estefan jugando en el Unicaja cuando nació. Con el número dos, los Wizards eligieron a Alex Sharp, también francés, y que pasó por la cantera del Madrid en cadetes. Y el podio lo ha completado el tirador de la Universidad de Kentucky, Red Shepard, que jugará en los Houston Rockets. Ojito, Joseba, de las 6 primeras selecciones, 3 franceses, porque los Hornets con el 6 han pillado a Trijan Salaun, o sea, del Cholet. O sea, de los 6 primeros, 3 franceses.
Joder. Profe, ¿hay mucho movimiento en los banquillos de cara a la próxima temporada?
Bueno, sobre todo el más notorio y el más importante es el fichaje del entrenador de los Lakers. El nuevo entrenador de los Lakers es J.J. Redick. Es un antiguo jugador muy bueno, por cierto, sobre todo en su época universitaria, pero sin ninguna experiencia como primer entrenador. En Estados Unidos estas cosas funcionan así, no hace falta que hagas un curso de entrenador, ni curso superior, ni nada. Si un club se arriesga a fichar a un entrenador novato, es su responsabilidad. Y los Lakers consideran que una vez que no pudieron fichar al coach Dan Hartley de Connecticut, que rehusó ir a los Lakers para quedarse en la Universidad del Estado de Connecticut, pues han fichado a J.J. Redick, un fichaje controvertido, pero bueno, también lo fue el de Steve Kerr, y mira que bien salió, ¿no? Sí, el entrenador de los Golden State Warriors. La familia de los Lakers, y aquí tenemos uno acérrimo, que es Rubén, pues ha recibido este fichaje con división de opiniones. Y luego Cleveland Cavaliers ha fichado a Kenny Atkinson, que este sí que tiene mucha más experiencia como asistente y sobre todo como primer entrenador en los Nets de Brooklyn. Y con esto prácticamente está falta Detroit, que por cierto...
Bueno, está buenísimo, profe.
Cesó a su entrenador Monty Williams, que tenía 5 años de contrato a 15 millones por temporada. Le tienen que pagar toda la morterada de dinero, porque menos 15 le tienen que pagar 60 millones, pero es que además le sacó a los Phoenix Suns, que le cesaron también para que pudiera fichar por los Detroit Pistons, otra cantidad importante. Para que te hagas una idea, Monty Williams, entrenando 2 años, se ha sacado 85 millones de dólares.
Dos kilos más que Doncic jugando, ¿eh? En esos dos.
Dos kilos más. Qué barbaridad. A día de hoy.
Es una burrada. Mucha menos cansancio.
Sí, sí, desde luego.
Mucha menos exposición.
Qué barbaridad. Los Knicks han estado muchos años en las catacumbas, pero este año han hecho una buena temporada. Pero aún así se refuerzan para el año que viene, ¿no, Dani?
Sí, a ojos de todo el mundo. Luego esto yo lo quiero ver, ¿eh? Porque está Milwaukee, hay más equipos y tal. Pero a ojos de todo el mundo, los Knicks han convertido, después de este traspaso que ahora te voy a comentar, como el máximo favorito a debatirle a intentar desestabilizar a los Celtics como los poseedores del trono de la conferencia este. Han conseguido a Mikal Bridges, que era el mejor jugador de los Nets. No es habitual que los Nets y los Knicks hagan un traspaso, pues son vecinos y rivales, como mínimo a nivel comercial, pero Bridges ha ido a cambio de 2.000 millones de rondas del draft, porque 4 primeras rondas sin protección de 2025, 2027, 2029, 2031, una primera protegida que venía de Milwaukee, derecho a intercambio de rondas. Bueno, se han traspasado ya algunas en estas últimas horas, pero la noticia sobre todo es esta: Bridges se va a los Knicks, y teóricamente los Knicks pasan a ser uno de los mejores equipos de la NBA y de la conferencia.
A ver si es verdad. Parra, ¿quién es el jugador de récord para en el baloncesto universitario?
Olivier Rius, que ha elegido a los Gators de Florida, la universidad en la que estuve yo estudiando de intercambio, y está en el Guinness como el adolescente más alto del mundo. El coleguín medía con 8 años 1,85. Ahora mide 7 pies y 9 pulgadas, que traducido al cristiano, a las medidas nuestras, son 2,36. Con 18 años, y evidentemente está en el Guinness de los récords y tiene que agacharse para machacar.
¡Qué barbaridad! Pani, estamos pendientes de la selección de Bahamas. ¿Por qué? Pues porque es una de las rivales de España en el preolímpico. Al final no está Klay Thompson, ¿no?
No, afortunadamente, porque a pesar de que está está el hombre ahí con dificultades, no se sabe si va a renovar. Me han dicho que lo último es que no va a renovar con Golden State Warriors, pero el hecho de que no esté Klay Thompson nos quita a un rival importantísimo, porque su tiro exterior en el baloncesto FIBA podría haber sido letal. Pero aún así, Bahamas tiene también la ausencia de uno de los gemelos Mobley,
del bueno de
Cleveland, y su hermano está en Cleveland. Y aún así tienen buen equipo, porque viene de Andre Ayton, que fue número uno en el draft que se eligió a Luka Doncic. De Andre Ayton juega en los Portland Trail Blazers, jugó en la Universidad de Arizona. Tienen jugadores también como Eric Gordon, un veterano jugador que está en los Phoenix Suns. Está también Kay Jones de Los Ángeles Clippers. El Mowgli malo que juega, bueno, malo, menos bueno, que juega en los Cleveland Cavaliers.
Buddy Hill, que es un triplista de mucha calidad.
Eso es. Pero la ausencia de Klay Thompson, le quita mucho poder en el lanzamiento exterior. Aún así, yo creo que van a ser el enemigo a batir. Si todo va bien, España debe ganar en el preolímpico a Angola y a Líbano, enfrentarse en semifinales con uno del otro grupo, y yo creo que Bahamas es el mejor equipo del otro sector, y la final debería ser España-Bahamas. Vale. Más de Klay Thompson, se desequilibra un poco más a favor de España.
Eso será, ojalá, en Valencia. Y por último, Dani, me lleva Angelito dando una matraca esta tarde con el despliegue de la NBC para los próximos Juegos Olímpicos, que dice que ya hay 300 personas en París.
Tiene razón de hacerlo. No sé si la matraca te ha valido la pena o no. A lo mejor tienes la cabeza con bombo, pero tiene motivos para hacerlo, sobre todo por una cosa que mola mucho, como dice Parrita, que es, ¿sabes lo que hace el Whopper en tiempo de juego de la inteligencia artificial?
Sí.
Que sale Elena cantando.
Sí, cantando,
como eso, pero a lo bestia, porque la NBC va a utilizar inteligencia artificial para coger la voz de un narrador mítico de fútbol americano de las últimas décadas ahí, que es Al Michaels. Al Michaels está vivo, ¿vale? Está vivo, lo que pasa es que está retirado.
Es la voz de los juegos de Estados Unidos.
Claro, es la voz de los juegos, es la voz del fútbol.
Es el lama de allí, sí.
Sí, del Sunday Night Football durante 20
años.
Que
llaman las abuelas y eso.
Y lo que cogen es que tú te suscribes al servicio de streaming de la NBC y la voz de Al Michaels te narra todo, te comenta todo, pero es que te habla a ti. O sea, ¿qué tal, Joseba? ¿Cómo estás? ¿Qué te interesa? Tal. Entonces, te dice tu nombre, te pregunta de qué quieres saber. No, yo quiero saber esgrima, qué ha pasado hoy. Te lo va comentando personalizado a ti. Es una cosa muy muy guapa y que yo creo que veremos.
Me parece una pasada.
Muy bien. No podíamos pedir este de American sin comentar que dentro de unos minutos va a comenzar uno de los debates que más expectación ha creado o ha levantado. Yo creo que seguramente en la historia. Las elecciones son en noviembre, elecciones a la presidencia de Estados Unidos. Pero por primera vez va a haber un cara a cara entre Joe Biden y Donald Trump. Juan Fierro, corresponsal en Estados Unidos. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y creo que es la primera vez en la que se ven cara a cara un presidente y un expresidente.
Y un expresidente. Por eso es histórico este debate, porque es la primera vez en un proceso electoral estadounidense. Y fíjate, todavía no son candidatos oficiales, porque todavía no se han celebrado las convenciones, pero sí va a ser la primera vez que se enfrente un presidente en ejercicio, Joe Biden, contra un expresidente, Donald Trump. Falta un poco más de, poco menos de una hora y media, en un debate que ha suscitado muchísimo interés en los Estados Unidos. Quizás es el acontecimiento político, desde luego, del año, y si quieres hasta de la presidencia de Joe Biden. Una encuesta del New York Times decía hoy que 3 de cada 4 ciudadanos estadounidenses que están registrados para votar, o sea, que están en el censo electoral ya, han dicho que van a ver el debate, por lo menos la primera media hora. Los expertos dicen que esa primera media hora va a ser fundamental y que puede marcar, sin duda, lo que pase a partir de las 3 de la mañana, hora de España, las 9 de la noche, aquí en la costa este de los Estados Unidos, lo que pase en noviembre, aunque falta mucho tiempo para noviembre, pero todos los expertos coinciden que este debate puede ser fundamental.
Pues Juan, te escucharemos durante toda la noche contándonos cómo va ese debate, que tiene muy buena pinta y que, por cierto, en España lo van a retransmitir en varias televisiones. Creo que Televisión Española y La Sexta ya han confirmado que lo van a hacer, o sea, que aquí también hay expectación. Un abrazo, Juan, ya nos cuentas, gracias.
Gracias, Joseba, buenas noches.
De Americans, gracias, hasta la semana que viene, que os vaya muy bien.
Un abrazo para todos.
Y recordamos que en la Eurocopa lo próximo es el sábado a las 6 de la tarde, el Suiza-Italia, y el sábado a las 9 de la noche, el Alemania-Dinamarca.
Has escuchado la agenda del día de la Eurocopa con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Nos vamos, pero volvemos mañana, como siempre, a las 11:30 de la noche. Lo haremos, como siempre, como todos los viernes, en el Oasis de Libertad, que será el último, por cierto, de esta temporada. Luego habrá, pues, algún oasis así más difuminado y tal, pero oasis como tal, mañana será el último. Les esperamos a las 11:30. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y acompañado, mientras hacemos radio en directo, es la 1:40, las 12:40 en Canarias, estamos haciendo radio para acompañar a mucha gente que está ahora mismo o intentando conciliar el sueño, o comenzando la jornada, o trabajando, o los estudiantes que están ahí estudiando y preparándose para el futuro. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, ponedores. Vamos a comenzar este viernes, el cuerpo lo sabe que es viernes y lo necesitamos, y lo hacemos además dejando atrás todo lo que nos deparó la jornada de ayer. Ayer fue un día más en el que la Audiencia de Sevilla ha absuelto al Cuco y a su madre también por falso testimonio en el juicio de Marta del Castillo. Ayer fue un día también en el que vamos a estar pendientes del primer debate presidencial en los Estados Unidos entre Joe Biden y Donald Trump. Lo acaba de contar Joseba Larrañaga en directo en la cadena COPE. A ese debate es presidencial en los Estados Unidos y, claro, va a empezar a eso de las 3 de la madrugada hora española. Aquí estaremos en la cadena COPE haciendo radio en directo. Otros programas, otras cadenas no pueden contártelo porque otros están grabados. Nosotros estamos aquí en directo. Y por último, ha fallecido la exministra Cristina Alberdi a los 78 años. Ella fue, pues, la primera mujer que formó parte del Consejo General del Poder Judicial. Una exministra bastante molesta, por cierto, con el proceder actual de Pedro Sánchez. Pero claro, todo esto fue noticia ayer. A nosotros nos toca seguir poniendo las calles a esta madrugada, pero haciéndolo siempre alejados de la política y con historias mucho más cercanas a los ponedores, a la gente real que cada madrugada pone y activa España, aunque mucha gente esté durmiendo. Es verdad que estamos en verano. Es verdad que hay muchos destinos ahora mismo de playa y es ahí donde, bueno, pues la gente recala más para disfrutar el verano y donde llegan muchos turistas, pero también hay que reconocer que hay muchísimas personas a las que les encanta aprovechar esta época para disfrutar de la montaña. Y es verdad, es que el contacto con la naturaleza, la desconexión y el deporte, pues como que son los tres principales atractivos que nos ofrece la montaña. Pero ojo, porque siempre que se va a la montaña hay que tener muy presente la seguridad. Por desgracia, atención al dato que voy a dar, el primero que voy a soltar esta madrugada. Por desgracia, lo que llevamos de año, ya han fallecido 8 personas en los Pirineos, solamente en los Pirineos, que es el destino de montaña por excelencia en nuestro país. Y hoy, en nuestro temazo de Poniendo las Calles, queremos darte una serie de consejos y recomendaciones muy importantes para ir a la montaña por si tienes preparada una escapada para este verano. Por eso entenderás que en facebook.com/poniendo las calles, donde somos en este momento 116.273 personas, por cierto, si te sumas, tu nombre aparece por aquí y de inmediato te saludo para darte la bienvenida y las gracias. Marga Agost lo acaba de hacer desde Castellón de la Plana, o Margarita Bernard, que está en Zaragoza, lo acaban de hacer. Pues Margarita, a Marga y a Margarita, Zaragoza y Castellón de la Plana, estas dos ponedoras, les doy las gracias y la bienvenida. No sé si practicáis ese deporte de montaña, pero el caso es que hoy estamos hablando de eso, ¿no? Por cierto, entre toda la gente que participe hoy en el programa, quiero regalar una mochila para practicar deporte al aire libre este verano. Así que ponte en contacto con nosotros, demuestra que estás aquí sumando y te vamos a integrar en este programa. Bueno, pues José Ignacio Amat es miembro del Comité de Seguridad de la Federación Española de Montaña y Escalada. Él está, vamos, acumulando más de 30 años de experiencia en el ámbito de los deportes de montaña y ha participado en diversos rescates y además es sargento de bomberos en Alicante. Y aquí está con nosotros, poniendo las calles, 1:44, hora menos en Canarias. José Ignacio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Encantado de estar aquí con vosotros.
Igualmente, bienvenido a la cadena COPE, bienvenido a Poniendo las Calles. Te aseguro que el placer es nuestro y es verdad que hay muchas cosas de las que quiero hablar en el poquito tiempo que tenemos, pero para empezar sí que te quiero preguntar por lo más básico. ¿Cómo tenemos que seleccionar el sitio de montaña al que vamos a ir? Porque claro, también nos tenemos que preguntar cómo podemos saber cuál es la ruta más adecuada para nosotros en función de nuestras características.
Bueno, en principio para responder a esta pregunta tendríamos que distinguir entre las personas que ya van al lugar de montaña sabiendo lo que quieren hacer, que tienen un poquito más de experiencia, y luego las personas que en principio van al medio natural, a la montaña, y en principio empiezan a quieren encontrar allí pues la respuesta a qué pueden hacer, ¿no? Centrándonos en las segundas, en las personas que llegan a estos lugares, pues bueno, pues normalmente por ejemplo, en las oficinas de turismo que están dedicadas en estos lugares al turismo activo, a las actividades en el medio natural, pues bueno, pues aquí podemos encontrar gente que nos pueda asesorar sobre cuáles son las rutas y las actividades que pueden realizar de manera controlada con muy poquita práctica. Pueden encontrar rutas que en principio pueden hacer, que son temáticas, están muy bien señalizadas y con un nivel de necesidad de orientarse muy bajita. Y luego, pues bueno, también puedes encontrar aquí pues otras actividades que son o que necesitan de gente que nos ayude para realizarlas, como pueden ser guías de montaña o guías de actividades en el medio natural que nos pueden ayudar a realizarlas. Entonces, quizá la respuesta a esto sería visitar pues esas oficinas de turismo, esas oficinas de montaña que están existiendo ya sobre todo en muchos valles de Pirineos, para poder ser orientado y que nos digan, según si es un plano familiar o un plan más de amigos o gente más o menos deportista, pues el lugar idóneo para realizar una actividad.
Qué interesante. Lo más importante aquí, José Ignacio, es que los ponedores que nos están escuchando ahora ya empiezan a escribirnos a través del WhatsApp, el 662-942-605. Hay mucha gente que dice, bueno, y ahora que una vez que ya tenemos seleccionada la ruta o la actividad que vamos a hacer, con el objetivo de minimizar los riesgos ahí, José Ignacio, ¿cuáles son esas cosas que tenemos que tener en cuenta antes de empezar?
Pues lo primero que tenemos que hacer una vez que tenemos la actividad, tenemos que prepararla, planificarla, y para esto tenemos que empezar a pensar qué debemos llevar en nuestra mochila, porque todas las actividades en el medio natural se desarrollan en lugares que, por muy cercanos que los sintamos, es un medio hostil y un medio donde al final nos tendremos que valer por nosotros mismos hasta que nos puedan ayudar. Por lo tanto, hay que organizar muy bien la mochila que hay que llevar. Luego también hay que tener una revisión muy correcta, muy certera de qué tiempo, qué meteo se va a esperar. Luego también ver cómo nos encontramos ese día de hacer la actividad. Es decir, tenemos que saber si ese día nos hemos levantado con ganas o nos sentimos fuertes o quizá pues no estemos preparados para hacer esa actividad que en principio creemos. Y sobre todo, si vamos a ir solos, pues dejar dicho dónde vamos a estar, cuándo vamos a volver, para que en un momento dado, que si hemos tenido algún problema, pues podamos ser encontrados con facilidad.
Muy interesante lo que estás contando, José Ignacio, porque claro, un poco al hilo de lo que estás comentando aquí en Poniendo las Calles, ¿cuáles son esas cosas imprescindibles que deberíamos de llevar siempre con nosotros en nuestra ruta de senderismo por la montaña?
Vale, pues bien, en principio lo que debemos llevar siempre es ropa suficiente para que podamos ir adaptándonos a cada uno de los momentos, de las altitudes, de las situaciones, de los lugares que existen en nuestra ruta. Pensar que, en principio, va a bajar un grado por cada 100 metros que subamos en atmósfera libre. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué ropa vamos a llevar. Y siempre tiene que haber algo más de lo que creamos que vamos a utilizar. Y siempre un poquito centrados en que, aunque no esperemos lluvia o viento, habrá que llevar algo que nos haga de impermeable, un cortavientos. Hay que llevar algo que, en principio, en una parada o si se nos ha hecho tarde y empieza a oscurecer, nos podamos cubrir y nos dé cierta termicidad, es decir, que nos pueda mantener el calor corporal. Hay que llevar pues algo que nos abrigue, un forrito polar, cualquier cosa de este tipo, y luego pues un par de camisetas que se lo llamamos nosotros primera capa, que va pegado, esa ropa que elimina rápido el sudor. Luego, por supuesto, nosotros siempre recomendamos que para montaña hay que llevar pantalón largo. Ahora está muy de moda ir pantalón corto en cualquier actividad de montaña, pero el pantalón largo siempre es una garantía ante poder protegernos del sol, para protegernos de caídas, protegernos también del frío. Y ahora, pues bueno, pues existen tejidos muy, muy livianos y muy ligeros. Eso, en principio, sería imprescindible. A partir de ahí, pensar que vamos a estar en lugares que, por la denominación de montaña, es lugar hostil. Por lo tanto, y vamos a necesitar en un momento dado poder tener la capacidad de pedir ayuda y también poder resolver ciertos percances. Por lo tanto, que menos que un pequeño botiquín y llevar, aunque sea un teléfono móvil, y por supuesto tener claro si vamos a tener o no vamos a tener cobertura en los lugares donde vamos a estar. Es decir, hay que llevar, hay que pensar en esa petición de ayuda. Luego, por supuesto, también habría que llevar agua, por supuesto, sobre todo si estamos pensando en verano. No pensemos en que no tenemos sed, sino lo que nos puede pasar al rato, suficiente agua y algo de comida. Siempre hay que llevar algo de comida porque, aunque vaya a ser algo de 2 o 3 horitas, pero bueno, un poco de, aunque sean unas barritas si queremos que no vamos a comer o un pequeño bocadillo, pues siempre nos puede ayudar a estar mucho más cómodos. A partir de ahí, pues bueno, pues todo lo que sea para protección del sol, las gafas y la protección solar. Protección solar imprescindible. ¿Por qué? Porque no vamos a notar muchas veces en la montaña ese calor de la misma manera que lo podemos notar en la playa. Y luego, a última hora de la tarde, podemos empezar a darnos cuenta que estamos quemados y verdaderamente es una sensación que nos hace muy vulnerables en lugares como es la montaña.
José Ignacio, me están empezando a llegar preguntas que me parecen súper interesantes por parte de la audiencia, por parte de los ponedores. Dicen, Pulpo, por favor, pregúntale si hay que ir sí o sí siempre acompañado o en algún momento podríamos ir solos sin ningún problema.
Nosotros no aconsejamos hacer montaña solos.
En la soledad,
¿vale? Hay un número que se llama el número idóneo de gente para ir a la montaña, que debería ser un mínimo de 3 personas. Esto es algo que tiene su explicación. Si a alguien le pasa algo, alguien tiene que quedarse con la persona y alguien tiene que pedir ayuda.
Claro.
Ahora bien, esto sería algo que no deberíamos nunca, esta idea nunca deberíamos abandonarla, sobre todo si somos expertos y vamos a realizar una actividad de medio riesgo para arriba. Y nunca, cuando seamos en cualquier tipo de situación, seamos principiantes. O sea, las primeras veces que nos acercamos a las actividades de montaña y sobre todo al entorno natural. Esto es importante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que podemos hacer montaña solo? Sí, es una forma de práctica, pero tenemos que dejar siempre dicho dónde vamos, por dónde vamos a pasar y cuál es más o menos nuestro horario. ¿Para qué? Pues para que en el momento que nos echen de menos podamos tener, sobre todo yo como grupo de rescate, pueda tener un poquito la certeza de dónde tener que buscar. Pero en principio la montaña, y cuando vayamos a medios naturales, hostiles, alejados, debemos ir siempre, lo suyo es ir acompañados. Hay que llevar también cuidado en una cosa, es decir, en verano hay mucha gente en la montaña y creemos que porque haya más gente en la montaña podemos ir solo simplemente por el hecho de que habrá alguien que nos pueda ayudar en cualquier momento.
Claro.
Esto hay que también intentar eliminar de nuestra cabeza porque no interactuamos con estas personas ni sabemos cuál es su capacidad ni su experiencia y a lo mejor puede ser más comprometedor que pensar que del hecho de que ir con mucha gente alrededor tengamos más seguridad en nuestras actividades. Uh-huh.
Víctor Guzmán Jiménez, Javi Fem, Rafael Ignacio Arroyo Sánchez, Óscar Sánchez Garrido, Alberto Fernández Díaz y Loli Lancharro Escudero son ponedores que se acaban de sumar a nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. A ellos les doy las gracias y la bienvenida. Y aprovecho, José Ignacio, para preguntarte, en caso, por ejemplo, de que se produzca un accidente, que tengamos un accidente en la montaña, ya sea pues durante una ruta o durante una actividad deportiva, ahí, ¿cuál es el proceder? ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, lo primero es nosotros solemos decir es que la actividad hay que liderarla, ¿no? Es decir, cuando tenemos un accidente hay que tranquilizarse, primero tranquilizarse y pensar qué es lo que hay que hacer. Tenemos medido de que cuando la gente controla el nerviosismo y es capaz de pensar 10-15 segundos, la decisión va a ser mucho más favorable a que se actúa de manera rápida y nerviosa. Tranquilizarse, pensar 10-15-20 segundos y en ese momento tomar la siguiente decisión. La primera decisión siempre tiene que ser proteger a las personas que hay para que no sufran más accidentes. Ya tenemos uno y es suficiente. Protejámonos de la situación que ha provocado el accidente. Luego, hay que pasar a avisar, hay que avisar, hay que pedir ayuda si es necesario. Normalmente estamos hablando de una persona que no puede valerse por sí mismo, ni podemos portearlo o ayudarle a volver al lugar donde hemos dejado el coche normalmente. Y entonces lo que hay que hacer es pedir ayuda. Eso es importante, porque antes de socorrer, a menos que sea una situación vital, hay que pedir ayuda. Para esto, por eso hablábamos del grupo de tres, una persona podría ir a pedir ayuda si allí no hay cobertura, y pensar que la montaña normalmente la cobertura aparece cogiendo altura, no yendo valle hacia abajo. Eso es una cosa tan importante, los repetidores están en las partes más altas. Y luego, a partir de aquí, pues hay que socorrer a la persona, a la víctima, y hay que hacer los primeros auxilios dependiendo del daño o la lesión que se haya producido en el accidente. Esto se llama protocolo PAS, sí. PAS, proteger, avisar y socorrer, y creo que sería el mejor consejo que podríamos dar a la hora de tomar las decisiones en cuanto se produjo un accidente en una excursión o en cualquier actividad de montaña.
Sin duda. Y ya para finalizar, es la 1:56, las 12:56 en Canarias, estamos en directo en la cadena COPE poniendo las calles. Tú también has participado en distintas actuaciones en la montaña como rescatista. ¿Cómo se vive un rescate desde el otro lado? Cuéntanos, por favor.
Bueno, nosotros, los rescatadores, trabajamos por protocolos, es decir, protocolos de toma de decisiones a la hora de actuar, ¿no? Tenemos que ser capaces de deshumanizar un poquito lo que hacemos, porque para no caer en los errores que antes te decía, ¿no? Entonces, ¿cómo se viven? Pues se viven, aunque intentemos ser lo más profesionales posibles, con mucha emoción, ¿no? Porque además casi todos los rescatadores de montaña somos también montañeros. Y esto es una cosa que está dentro de nuestro ADN. Y muchos de nosotros hemos pasado por lo que están pasando estas personas, ¿no? Y es muy difícil a veces quitar y solamente centrarte en el protocolo. Si voy a la parte más emocional, pues bueno, pues se vive también con cierta angustia, sobre todo cuando te has encontrado con familiares que te han avisado, te han dicho quién está ahí, qué le está pasando, ¿no? Pero ya te digo, intentamos deshumanizar y centrarnos en nuestro trabajo, porque sabemos que si hacemos nuestro trabajo de una forma protocolarizada, y aunque haya sonado un poco raro, deshumanizada, nos hace ser más efectivos, y al final el que gana es el accidentado. Eso es lo que te podría decir un poquito de nuestra parte, ¿no? Pero vamos, nos reímos y lloramos como todos.
Desde luego que sí. José Ignacio Amat, un placer haberte tenido aquí en la cadena COPE, poniendo las calles, el macroprograma nocturno que realizamos aquí todos los días para la gente que se acuesta tarde, para la gente que estudia, para la gente que trabaja en la madrugada, para la gente que se siente sola y que, oye, apuesta por la radio para sentirse acompañado. José Ignacio Amat, miembro del Comité de Seguridad de la Federación Española de Montaña y Escalada.
Buenas noches, Pulpo, y a todos los oyentes. Un abrazo a todos.
Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y haber puesto las calles en este momento. 662-942-605, nuestro WhatsApp. Estamos hablando de montaña, de deportes de riesgo. Y todo esto, ¿por qué te lo cuento? Porque entre toda la gente que participe, voy a regalar una mochila súper chula. las dos, la una en Canarias.